Capítulo 51. Y hoy terminamos el libro de Jeremías. Jeremías fue un profeta en tiempo del tiempo final de la nación de Israel antes del cautiverio en Babilonia. Les voy a dar un poco de historia. Israel comenzó con el rey Saúl, después David, después Salomón, cuando el reino estaba en su punto más alto. Luego Salomón se alejó de Dios y su hijo Roboam y Jeroboam, pues había pleito, levantar los impuestos, y hubo una división entre Israel en el norte y Judá en el sur. Y se quedó así hasta que en el año 700 antes de Cristo Asiria vino al norte de Israel, llevó a los 10 tribus dentro del territorio de Asiria, y ya no supimos más de ellos. Sin embargo, cuando llegaron a Jerusalén con la profecía de Eliseo, Dios dio valor a Nehemías y pudieron reedificar y fortalecer, Nehemías, no, el tiempo cuando venían y pudieron defenderse contra Asiria. Y ahora más tarde, y ahora estamos 200 años más tarde, ahora sí, Israel ya fue llevado a cautivo, y Judá en el sur ya también ha estado tan mal moralmente que ahora sí Dios les va a llevar a Babilonia. Ya Babilonia había conquistado a Siria como imperio mundial, y ahora Israel va a ser llevado cautiverio a Babilonia. Y Jeremías está profetizando antes que sucediera. Pero más allá, dijo que en 70 años iba a regresar Judá a la tierra de Jerusalén, Israel, y iban a florecer otra vez como nación. Pero aquí, hoy en la noche, vamos a ver la profecía sobre Babilonia, esa nación con su rey Nabucodonosor, que llevó al pueblo de Israel cautivos 70 años. Dice Jeremías 51, dice: así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un varón destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten, y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Ahora, ese día del mal está hablando el día cuando vinieron los medos y los persas para destruir la ciudad de Babilonia. Nosotros nos acordamos la historia, precisamente el rey Nabucodonosor, ¿te acuerdas de él? Y vamos a ver más de él en Daniel, pero él se puso jactancioso, dijo: yo soy el Dios de este mundo, y mandó hacer una estatua en su honor, pero se ofendió a Dios y se enloqueció, y por un tiempo comió pasto, hierba del campo, crecieron sus uñas hasta que fueron largas como garras, y por fin llegó a conocer que Jesucristo, que Dios es el Dios del cielo y la tierra. Su hijo Belsasar siguió una mal tradición y hacía grandes fiestas, y había una fiesta muy grande dentro de Babilonia, donde todos estaban borrachos, y de repente en medio de la fiesta ven una mano en la pared. Si quieres, vamos a verlo, nos adelantamos al libro de Daniel porque veamos la escena ahí cuando pasó con Belsasar en tiempo cuando estaban de fiesta, y vino los medos en contra de él. Está en Daniel capítulo 4, Ahí la profecía de Nabucodonosor, y después en capítulo 5, Daniel capítulo 5 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete, a mil de sus príncipes, en presencia de los mil, bebía vino. Entonces, pues estaban emborrachándose, de repente vino esa mano escribiendo en la pared, y en capítulo 5, 25 dice: y la escritura que trazó en la pared es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado los medos y los persas. Entonces, en esa misma noche, llegaron los medos, y tienes que conocer esa parte del mundo. Está en lo que hoy día es Irak, y está muy seco, es como Sonora. Y la única agua que hay allí es el río Eufrates, que pasa por ahí. Entonces, ese río llevaba toda la agua a la ciudad. Y corría en medio de la ciudad. Por eso no tenían que mandar a traer agua de fuera. Pues como corría el río dentro de la ciudad, pues venía toda la vida y todo lo que da el agua. Pero lo que hicieron los medos es que hicieron unas como presas y desviaron el agua por otros lados. Y ahora tenéis que saber que la ciudad de Babilonia fue muy grande, los muros. Los muros eran de 25 metros de altura y 9 metros de ancho. Incluso tenían carreras con los carros, con caballos, en la parte alta del muro, porque eran de 9 metros de ancho por 25 metros. Es muros enormes. Y los de Babilonia sentían que nunca iban a poder, nunca iban a caer. Sin embargo, Jeremías está profetizando la caída de Babilonia. Y la historia nos dice, cuando se cumplió esa profecía, estaban todos borrachos ahí, y de repente aparece una mano escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel. Y Dios profetizó que el fin del reino de Babilonia había llegado. Pero ellos seguían la fiesta, y cómo nos van a agarrar, cómo nos van a dar, no pueden, con esos muros tan grandes. Ah, pero no sabían, mientras que pasaba la fiesta, habían desviado el agua y entraban en el cauce del río, encaminando las tropas dentro del medio de la ciudad, sin subir el muro, por el cauce del río. Y llegaron, y una noche Babilonia cayó. Pero es una lección espiritual para nosotros. Y vamos a ver, cuando habla del tiempo del fin, hay otra profecía hablando de la destrucción de Babilonia que viene en Apocalipsis. Y aquí en Jeremías vamos a anotar unos versículos que están en paralelo con lo que sucede en Apocalipsis. Aquí habla de la destrucción total de la ciudad de Babilonia. Y en versículo 45, dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, salvan cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, y no desmaye su corazón, ni teman a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, después de otro año rumor, y habrá violencia de la tierra, en la tierra, dominador contra dominador. Incluso habla de la nación que iba a conquistar En versículo 28, preparan contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes del territorio, su dominio. Entonces los de Medos y de Persia vinieron a entrar a destruir la ciudad de Babilonia. Sin embargo, aunque Saddam Hussein quería reconstruir la antigua ciudad de Babilonia, no la pudo hacer. Había hecho un presupuesto de 80 mil millones de dólares para construir la ciudad. Sin embargo, él no llegó a reconstruir la ciudad. Pero habla Apocalipsis. Ahora si vais conmigo, Apocalipsis capítulo 17 y 18. De la destrucción de Babilonia. Dice en Apocalipsis 18:1, dice: después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue todo ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, mire lo que dice: salid de ella, lo mismito de Jeremías, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciben parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, ¿qué es esta Babilonia futura? Sí, Babilonia ya fue juzgado en tiempo del rey Belsasar, cuando vinieron los medos y los persias del cauce del río Eufrates y tomaron Babilonia, la ciudad de Babilonia. Hace poco, Chichen Itza, de las pirámides en Quintana Roo, llegó a ser una de las más grandes maravillas del mundo, ¿verdad? Son las siete maravillas nuevas del mundo. Pero había siete maravillas del mundo antiguo. Muchos no saben ni siquiera qué son esas maravillas. Los jardines de Babilonia eran unas maravillas del mundo antiguo. Pero ¿por qué habla de un juicio futuro? ¿Por qué dice salir de ella Babilonia cuando ya no existe Babilonia como nación grande que reina el mundo? Lo que sucede es algo comenzó en ese tiempo en Babilonia que sigue hasta la fecha. En ese tiempo Nimrod, que era un guerrero, con su madre empezó la tradición de decir que había nacido milagrosamente y que su madre realmente era Dios. Ellos comenzaron a hacer estatuas de la madre con el bebé y que ella era Dios. Y esa tradición de adorar a una diosa, a una dios mujer, comenzó en esas fechas. Pero no se quedó en Babilonia, porque esa misma tradición de sunánimes de la madre de Dios y Nimrod, el hijo de Dios, y adorarlos a ellos, vino a ser una tradición mundial. Salió de Babilonia, pero llegó a Egipto, según la historia. Y en Egipto, la madre de Dios se llama Isis. Y en el norte, ahí por lo que es Turquía hoy día, ella se llamaba Diana, la madre de Dios. Y adoraban, en lugar de adorar a Dios, adoraban la madre de Dios. Y nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre, que no fue... Un día dije que Dios no tiene... Y después me regañaron que no se ve bien. No tiene progenitora, ¿verdad? Está bien dicho así, ¿no? Dios no tiene progenitor, ya sabes. Que la primera vez que lo dije no se oye bien, bueno. Pero esa tradición de adorar a una diosa que era madre de Dios, bueno, como dicen muchos, si Dios es grande, ¿qué tan grande es su madre? ¿Verdad? Y esa tradición vino a través de todo el mundo. Y eso es el Dios principal en todo el mundo, a lo mejor no sabías. Cuando aquí en México, Tonantzin, la madre de Dios, se adoraba al norte, en las pirámides, sacrificaban a mujeres, al Dios del Sol, al Dios de la Luna y a la madre de Dios. Ahora, hasta la gente no cristiana dice la tierra madre, como la tierra fuese nuestra madre. Y quieren adorar a la madre de Dios. Ahora, eso no tiene nada que ver con la Biblia. A la madre Jesucristo no permitió que adorasen. Porque uno ahí de la multitud clamó diciendo, bendito el vientre, bendita los senos que mamaste. Y Jesucristo dijo no, que no permitió que adorasen a su mamá, sino que digo, más bien, bienaventurado el que guarda la palabra de Dios. Entonces, esa tradición de adorar la madre de Dios no viene de la Biblia. Viene de Babilonia. Y cuando hay un sistema, cualquier sistema religioso que existe, que enseña a la gente a adorar a la madre de Dios y no a Dios, eso es Babilonia misteriosa. También hay otra Babilonia comercial que habla de Apocalipsis, de los que hacen mercancía y su Dios es el dinero, que quieren vender todo, oro, plata, canela, se pone a vender todo. Y yo creo que la ciudad comercial, la ciudad de Babilonia comercial, es la ciudad de Nueva York. Yo creo que el juicio del 11 de septiembre viene en parte a lo que Dios permitió. Como parte de la destrucción, como dice que los mercaderes, los que tienen naves, se ven de lejos el humo subiendo de la ciudad. Diciendo, ay, ¿cómo es posible? En un día ha pasado esto en la gran ciudad. Pero viene una destrucción total a la Babilonia comercial. Hay mucha gente que creen que la vida se trata de bienes materiales. Y hay naciones enteras que se enorgullecen de sus tratados de libre comercio para que puedan hacer comercio de todo y ganar más y más y más dinero. Donde no hay moralidad. Y incluso en aquella cultura, si una madre tiene un bebé y puede afectar sus ingresos en su empleo, lo que hace, que está permitido por ley, los doctores tienen permiso para entrar en el vientre de la mamá y matar el bebé que está en su vientre. Se llama el aborto. Y es legal, lo dicen, está bien. Si la mujer quiere matar a su bebé, está bien. ¿Por qué? Porque es importante su vida, sus empleos, sus dineros, sus finanzas. Y esta nación al norte es la gran Babilonia comercial y Dios la va a destruir con toda la pornografía, homosexualismo y aborto que hay en aquella nación. Y es triste porque muchos dicen que son religiosos. Hay gente que dice que son religiosos y hay cristianos allí. Sin embargo, la nación entera está más dado a la perversión que Sodoma y Gomorra. Y si pronto Dios no trae su juicio de los Estados Unidos de Norteamérica, va a tener que pedir disculpas a Sodoma y Gomorra. Pero lo triste, esta Babilonia, hemos visto Babilonia misteriosa, religiosa, la adoración de la Madre de Dios que no existe. Jesucristo tuvo madre, pero Dios no tiene. No lo dije mal, ¿verdad? Bueno. Pero también aquí en nuestra ciudad ha entrado esta Babilonia comercial. Ahora, yo quiero decirle muy claramente, yo no lo he visto con mis ojos, pero me han contado que han llegado extranjeros aquí a la ciudad y se emborrachan y muchachas levantan las camisas para exponerse aquí en la calle primera y en unas cantinas que se llama, no voy a decir, todos ustedes saben cómo se llaman, ¿verdad? En el centro, que con unos silbatos enloquecen a los jóvenes a bajar la tequila y a hacer cosas que nunca habían pensado que iban a hacer. Y nuestros jóvenes ahora están en las mismas cantinas y haciendo las mismas locuras porque ha entrado la Babilonia comercial en nuestra ciudad. ¿Qué es otra señal de Babilonia comercial? ¿Qué dice la Biblia? Este espíritu de hechicería. En griego la palabra hechicería es farmacaia. Tenemos la palabra farmacia, hablando de droga, la drogadicción ha entrado en Ensenada, que tienen un polvito, unas pastillas, fuman una hierba o un cristal, y hay todas esas drogas que están entrando. Entonces, ¿qué es el mensaje de Dios para Babilonia? Salid de ella. Si tú estás en un sistema religioso, como dije el domingo, y te dicen que tú tienes que hacer buenas obras para ser salva, tú estás dentro de una religión de Babilonia. Escúchame bien. Si escuchas que una agrupación dice, escúchame bien, nosotros somos los únicos que está bien con Dios, es Babilonia religiosa. Porque Cristo es el camino. Hay muchos grupos que son cristianos. No es solamente un grupo. Son muchos en todo el mundo. Ah, pero ellos siempre te van a decir, no, tú para ser salvo, tú te tienes que bautizar. O tú tienes que hacer esas obras. Si no, no eres salvo. ¿Cómo crees que nomás así? Y yo les digo, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? ¿Le bajaron de la cruz para bautizarlo? No. Fue salvo por la fe. Y hay una escritura en Romanos, quiero compartirles, que es muy importante, hablando de la salvación por fe. Primeramente en Efesios 2, 8 y 9, que dice, somos salvos por gracia, son salvos por medio de la fe. Y eso no de ustedes, pues es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ese es, sistema religioso de Babilonia, todos allá dicen, nosotros somos buenos, mejores que los demás. Por eso, aquí en ese lugar, nunca vas a escuchar que nosotros decimos que somos mejores que otro grupo, porque no lo somos. Incluso, escúcheme bien, el que está dormido, despierte tantito. Hay otras congregaciones cristianas mejores que la nuestra. Es la verdad. Nosotros no somos gran cosa. Nosotros somos una congregación que ama a Cristo, estudia la Biblia, pero hay otras mejores que echen más ganas. Hay otros pastores que echen más ganas que yo. No debemos nunca creer que somos mejor que nadie, porque no lo somos. La gloria es para Cristo. Ahora, si la salvación fuese por las obras, ¡ah, sí! ¡A nosotros! ¡Somos los meros buenos! Las otras congregaciones son carnales, porque no han crecido como la nuestra. No, es puro rollo eso. Esa es Babilonia. La verdad es que la gloria es para Cristo. Si la salvación fuese por obras, yo llevé, toqué tantas puertas en esa ciudad y hice tantos bautismos, ahora yo sí voy a entrar al cielo. No, la Biblia dice, si fuese por obras, tuviésemos derecho de jactarnos en la presencia de Dios, gloriarnos. Pero como es por fe, nadie se puede gloriar en el Señor. Dice Romanos, así lo voy a leer, muy interesante. Dice en capítulo 10 de Romanos, si la salvación, Romanos 11:6 dice, si por gracia, si la salvación es por gracia, ya no es por obras. Subráyalo en tu Biblia. Romanos 11:6. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. ¿Qué tan claro está la Biblia? La salvación recibimos porque Cristo pagó el precio completo. Si nosotros hacemos buenas obras, es resultado de haber sido salvo. Porque el cristiano tiene muchas buenas obras, pero no para conseguir la salvación. Si una institución religiosa te dice, tú tienes que entrar en nuestro sistema porque nosotros somos los que tenemos salvación, esa es Babilonia misteriosa, religiosa. Salid de ella, dice el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una Babilonia religiosa hoy día, la salvación por obras. Y tenemos una Babilonia comercial hoy que dice, cosas religiosas no importan, lo que importa son cosas materiales. Salid de ella, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos para darte algo mucho mejor. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejarlo a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.